nos acercamos a las tecnologías de la información y si en alguna ocasión hacemos referencia a la actualidad, hoy es obligado, porque es la noticia de portada de muchos diarios, preocupación de particulares y empresas, ese virus que la semana pasada aparecía, el WannaCry, y que ahora sigue rondando y del que queremos conocer más detalles de la mano de nuestro experto, José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
¿Ha sido tan grave esto que ha sucedido, que ha conmocionado informativamente pues la actualidad de los últimos días?
Bueno, pues depende cómo lo quieras ver. Vamos a ver, grave es un ataque de un virus, simplemente, más ni menos. En virus como este, más dañinos los hay, es decir, en ese sentido no es novedoso. Lo que sí es cierto es que el ámbito de actuación sí que era inimaginable. Estamos hablando, dependiendo de la fuente a la que acudas, porque ciertamente yo estoy intentando documentarme y ves información contradictoria, algunos hablan de 99 países, otros te hablan de 150 países, estamos hablando de cientos de miles de usuarios afectados. Entonces, bueno, hay incluso quien afirma que realmente esto era un ataque más discreto y que ayer se le ha ido de las manos. Pero lo cierto es que sí que ha copado, bueno, pues todos los titulares, todas las noticias se han hecho eco. Y bueno, el ámbito de actuación ha sido pues a nivel mundial, como todo lo que incumbe a Internet cuando nos referimos a este tipo de cuestiones.
Esta técnica y este virus, ya habíamos hablado de él anteriormente en este espacio. ¿Qué lo diferencia de las anteriores ocasiones a las que hacíamos referencia a el momento que hemos vivido durante los últimos tres días? Supongo que la difusión y que haya afectado a grandes empresas, ¿no? También y a centros relevantes como universidades, hospitales. ¿Esta quizás haya sido la principal diferencia?
Sí, sin lugar a dudas. Lo que resultaba inconcebible el viernes es que grandes compañías, compañías tecnológicas, y me estoy refiriendo claramente a Telefónica, Telefónica que en su día, no sé actualmente en el ranking mundial, pero recuerdo que era la segunda a nivel europeo y la novena a nivel mundial, pues que una compañía como Telefónica se vea afectada, pues te hace cuestionarte todo. Es decir, si son capaces de meterse en Telefónica, pobre de mí, usuario de a pie, que no serán capaces de hacer, ¿no? Uh-huh. Pero es que lo cierto es que ha afectado a Telefónica, ha afectado a Vodafone, ha afectado a Telecinco, ha afectado a cantidad de empresas importantes en este país y fuera de este país. De hecho, el sistema sanitario británico se ha visto muy, muy afectado precisamente por la obsolescencia de sus equipos. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos hablando de algo que ha tenido pues una repercusión mundial.
Virus denominado WannaCry, ¿cómo funciona y cómo afectaba a las personas que han encendido su ordenador y se han visto afectados por ello?
Bueno, pues contestamos, si quieres, a la primera parte, es decir, ¿cómo ha llegado y cómo nos ha afectado? ¿Cómo ha llegado? Bueno, pues ha llegado sobre todo debido a una torpeza, porque era algo previsible. Los sistemas operativos basados en Windows y especialmente en Windows XP, que es una versión más que obsoleta desde hace años y sin ningún tipo de mantenimiento, bueno, pues tienen una vulnerabilidad. Por vulnerabilidad entendemos un fallo en la programación. De este fallo ya había avisado Microsoft hace un par de meses y había propuesto una solución. Es decir, quien hubiera puesto ese parche, si hubiera instalado ese parche de carácter gratuito, pues no hubiera pasado nada. Ahora, en los equipos en los que no, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues alguien ha recibido un correo y ese correo tiene un fichero adjunto. El fichero realmente es el virus. Lo que tenemos que hacer cada vez que recibimos un correo es no abrir indiscriminadamente los datos, sino verificar si realmente ese correo es para nosotros, si tiene sentido, si conocemos al remitente. El caso es que alguien abre ese fichero. En el momento en que se instala este virus en un ordenador sin protección, sin este parche, decíamos, es capaz de expandirse por la red. Con lo cual, ya me da lo mismo estar protegido que no. Simplemente me puede contaminar todos los equipos que tengo en mi red. ¿En qué me afecta el que yo tuviera instalado el parche o no? Bueno, pues los equipos que están desprotegidos son los que van a actuar como replicantes, van a poder contaminar a su vez a otros equipos. El resto son equipos víctimas, de alguna manera. Y ese es el modo por el cual pues se va expandiendo. Imaginemos una gran compañía en la que alguien ha recibido ese correo, lo ha abierto y automáticamente es susceptible de contaminar al resto de la red. Con lo cual la propagación es así y es exponencial, que duda cabe. Y en cuanto a consecuencias, bueno, pues lo que el usuario advierte es que de repente le aparece una ventana donde se le informa que sus ficheros han sido encriptados. Encriptar consiste simplemente en coger un fichero y hacerle ilegible mediante unas claves de cifrado. Entonces, los atacantes lo que nos ofrecen es que realicemos un pago, o en caso contrario, lo que van a hacer es destruir nuestra información. Realmente, si somos detallistas, lo que nos dicen es que tenemos 3 días para pagar, que si no, en 3 días van a duplicar el precio, y que si no, en 9 lo van a destruir. Y el pago se realiza en Bitcoin, que como hemos hablado en alguna ocasión, pues es una moneda que se utiliza, está perfectamente reconocida, y es una moneda electrónica, una moneda virtual. Entonces nos piden realizar un pago de 300 Bitcoin, que por cierto, 300 Bitcoin, esta mañana he estado mirando una calculadora, corresponde a prácticamente 500.000 euros. Entonces, bueno, esto es lo que nos ofrecen los atacantes, que si nosotros les pagamos, que ellos nos van a dar la clave para desencriptar. Algo que desde luego no recomendamos a nadie que lo haga, y supongo que nadie con capacidad de pagar 500.000 euros pues lo va a hacer sin un asesoramiento previo, vaya.
¿Y qué podemos hacer, tanto los usuarios de a pie como las empresas que no tienen pues especialistas en este ámbito informático, además de tener esa precaución de ver si el correo que le llega es el adecuado, que corresponde con algo que espera, sin abrir de manera indiscriminada archivos, a día de hoy, ¿qué se puede hacer? Porque vemos que se han puesto parches, hay herramientas por parte del Centro de Criptología Nacional que evita este virus, si no está infectado el ordenador. ¿Qué es lo que podemos hacer al día de hoy?
Bueno, pues si estamos infectados, la verdad es que podemos hacer bastante poco. Ten en cuenta que esto utiliza lo que se denomina para la encriptación una función trampa. Una función trampa es una operación matemática que en un sentido muy rápida, es muy inmediata, pero en sentido inverso es muy muy compleja, de forma exponencial. Dicho en otros términos, las claves que estamos hablando, si intentáramos desencriptarlo, que cabría pensar, decir, bueno, porque no es un ordenador a generar claves, estaríamos hablando de cientos o de miles de años de trabajo de un ordenador para encontrar la clave. Con lo cual, vamos a olvidarnos de la posibilidad de desencriptar. No hay soluciones mágicas, y aunque he visto que en Internet hay quien asegura ofrecer la clave, a ver, no existe, es imposible. Entonces, si estamos contaminados, podemos empezar a olvidarnos de la información, así de duro y así de claro. Solución: tener una copia de respaldo, una copia de seguridad. Es el único sistema de volver a recuperar los datos. Tener ese respaldo de información que nos permita, bueno, pues limpiar nuestro ordenador, eliminar el virus y volver a restablecer la información. De otro modo, no hay soluciones. La solución sería o bien de forma preventiva, es decir, utilicen un buen antivirus, utilicen firewall, utilicen, bueno, pues todos los sistemas de prevención, utilicen sobre todo el sentido común, es decir, no habrá cosas que no tengan claras. Pero si estamos contaminados, aparte de echarnos a temblar, pues pocas más opciones hay si no tenemos copia de seguridad.
¿Y cómo ha conseguido pararse? O por lo menos de manera parcial, porque hoy se esperaba una nueva oleada de este virus. ¿Cómo se ha conseguido parar de manera momentánea?
Bueno, pues eso es una de las cosas que no acaba de quedarme clara. Porque, bueno, lo que he encontrado y lo que he leído al respecto no sé, hay algo que no cuadra. Al parecer, en este caso, pues un informático inglés lo que hizo fue abrir el virus, meterse dentro del virus. Y lo que encontró por allí es que había una dirección de Internet, una URL, el nombre de un dominio. Entonces, observó que siempre tenía una terminación concreta. Lo que hizo a continuación fue comprar ese dominio. Algo así como decir, bueno, pues me voy a hacer una página. Bueno, pues compro ese nombre de la página. Y descubrió que en cuestión de poco tiempo recibía entre 5 y 6 mil peticiones por segundo. Es decir, había claramente un vínculo entre el virus y este dominio. Según pone en las noticias, lo que hacía el virus era ponerse en contacto con esta web, con este dominio, para de algún modo deshabilitar su funcionamiento. Es, insisto, la parte que no me cuadra. Primero, pues cómo, si yo quiero lanzar un virus y que dependa de un dominio, pues obviamente previo a todo esto he adquirido yo el dominio, no lo dejo en el aire. Y por otro lado, aún investigando el virus y viendo ese dominio, de ahí a suponer que desde un dominio puedo hacer algo, pues no sé, también me parece complicado. Pero lo cierto, la realidad es esta: un informático británico comprando un dominio que además puede costar en torno a unos 10 euros o incluso menos, pues parece que ha detenido toda la infección. Pero ya te digo, ahí falta algún detalle o me imagino que va a ser cuestión de tiempo que vaya apareciendo más información fidedigna y que nos lo aclare. Pero de momento esa es la versión que tenemos.
Una situación que se ha vivido y que tiene visos de que puede repetirse perfectamente.
Claro, sí, sin lugar a dudas, y esto no nos quepa la menor duda, se va a repetir y de hecho va a convivir con nosotros mucho tiempo. Todavía hay ordenadores que tendrán ese correo electrónico con este virus y que aún no se han abierto y que quizás se abran la semana que viene y quizás vuelvan a repetir esta infección. La solución, como siempre, no deja de ser preventiva. ¿Y por qué sabemos que se va a repetir? Bueno, pues porque una vez que se ha generado una amenaza mundial de estas características, el volver a repetirla consiste en variar ligeramente el código. Ten en cuenta que los antivirus utilizan patrones de búsqueda, patrones que lo que hacen es buscar similitudes en un virus para decir, bueno, pues esto es un virus y quiero detenerte. En el momento en que el patrón cambie, tenemos un virus nuevo y los virus nuevos no son detectables. Sí que es cierto que hay otros algoritmos, hay otras características, el tema es bastante más complejo que lo que estamos contando, pero la posibilidad de que se repita, sin duda se va a repetir, y si no es este virus, será otro similar. Hay uno muy parecido, el BitLocker, que constantemente está apareciendo y viene a hacer más o menos lo mismo, encripta los ficheros y no hay modo de solucionarlo.
Además, los delincuentes que llevan a cabo estas medidas no requieren unas infraestructuras muy grandes para poder hacer este tipo de cibercrímenes, ¿no?
Exactamente. Esto simplemente es un vamos, simplemente, parece que es un poco simplificar el problema. Esto consiste en un desarrollo. Esto no deja de ser un programa y que lanzamos por correo electrónico. Es cuestión de tiempo de ver, bueno, pues su capacidad de contagio, su capacidad vírica y que se vaya traspasando. Pero bueno, la prueba la tenemos en que ha sido en cuestión de horas cuando directamente este virus ha atacado a nivel mundial, especialmente Europa y Asia. Luego se ha visto afectados todos los continentes.
Ataques que se producen de manera indiscriminada, porque en primera instancia se pudo pensar que iba determinado a algunas empresas, pero no, es algo que llega de manera indiscriminada a todos.
Sí, sin lugar a dudas. Yo recuerdo el viernes a eso de las 12, bueno, pues hablando precisamente con alguien de Telefónica, me comentó, oye, mira, nos han parado de tener todo y fue una de las medidas de seguridad que tomaron. Bueno, apagaron ordenadores, apagaron redes, apagaron wifi, apagaron todo. Y todo el mundo miraba hacia Telefónica como objetivo. Pero al poco se fueron apareciendo más y más empresas. En definitiva, el virus ha atacado, como bien indicaba, de forma indiscriminada. Y bueno, han tenido más repercusión y más renombre pues esas empresas que, por características tecnológicas, por volumen, por capacidad comercial, pues han salido en prensa, pero vamos, ha afectado a todo el mundo.
Y nos preocupa especialmente que infraestructuras elementales como puedan ser de energías, porque Iberdrola era una de las afectadas, Iberia, o incluso hospitales estuvieran afectados, porque esto, bueno, pues dentro de una empresa puede ser un coste económico, pero dentro de estas infraestructuras sanitarias, energéticas, de comunicaciones, pues pueden suponer pues impactos incluso mayores.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, en Reino Unido, bueno, hubo que suspender operaciones, hubo que suspender prácticamente toda la actividad hospitalaria. Entonces, sí que afecta. Quizás haya alguien que pueda pensar, bueno, yo no soy informático, no uso demasiado los ordenadores, no me afecta. que va, actualmente todo depende de la informática. Entonces, el que tengamos suministro eléctrico en casa, el que tengamos agua en casa, el que tengamos, pues no sé, comunicaciones ferroviarias, hay gestión de aeropuertos, sistemas médicos, nuestra relación con el banco, todo, absolutamente todo, se basa en informática. Por supuesto que las empresas serias y las empresas grandes tienen, aparte de sus sistemas de seguridad, sus copias, etcétera, etcétera. Pero desde luego ha podido ser una catástrofe. Y quizás no lo ha sido demasiado porque ten en cuenta que se han encriptado ficheros, que es grave. Pero más grave hubiera sido, por ejemplo, si se hubiera producido un robo de información. Imagina que nuestros datos bancarios pues aparecieran públicos en Internet, nuestro historial médico, todo esto podría haber sido todavía mucho más grave.
Lección que podemos aprender, aunque ya nos apuntabas algunas respecto a la cautela y dentro de lo posible, de lo que cada uno tenga a mano, de aplicar esas medidas de seguridad. José María, ¿qué podemos aprender de esto que sin duda se repetirá?
Bueno, pues yo creo que hay bastantes conclusiones que debemos sacar. Una de ellas es que tenemos que molestarnos en actualizar el software. Esto estaba avisado desde hace un par de meses. Entonces debemos utilizar los parches oportunos para poder tener una fiabilidad mínima a la hora de trabajar. Por otro lado, un poco el sentido común. No vale decir me meto con un ordenador y no quiero enterarme más. O sea, no tiene que tener una previsión mínima de manejo. Y a partir de ahí, bueno, pues utilizar antivirus adecuados, herramientas adecuadas y poco más, que no es poco, vaya.
Pues esta es nuestra recomendación y también pues la información para que tuviéramos un poquito más de luz de todo lo que ha pasado de este virus que ha sido noticia durante los últimos días y que sin duda será quebradero de cabeza para profesionales del ramo tuyo, José María, durante los próximos días y los próximos tiempos. José María, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues nada, muchas gracias a ti, Luis, y hasta la semana que viene.
Hasta luego.